¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Y el contraataque del oficialismo venezolano lanzado contra el parlamento opositor tras el fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro deja hasta el momento un diputado preso, tres refugiados en sedes diplomáticas. Una ofensiva repudiada por Juan Guaidó, que llamó a salir a las calles este próximo sábado. Acusado, al igual que otros nueve colegas, de apoyar la sublevación del pasado 30 de abril, el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue detenido en una operación cinematográfica mostrada en redes sociales y narrada en Twitter por el propio legislador. Antes del servicio de inteligencia con armas largas, interceptaron el brazo derecho de Guaidó en su vehículo 4x4 frente a la sede de su partido. El legislador se negó a bajar y tuvo que llegar una grúa para llevarse el auto. Otros tres diputados se refugiaron en sedes diplomáticas para evitar su captura por la rebelión que encabezó Guaidó en su intento por desalojar a Maduro del poder. En la residencia del embajador en Argentina está Richard Blanco y en la embajador de Italia, Mariela Magallanes y Américo de Gracia. Sobre estos acontecimientos, la opinión del director académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico en Venezuela, Trino Márquez.
Bueno, el contraataque, efectivamente, como tú lo denominas, es eso, es una arremetida contra el único órgano que queda independiente del Estado venezolano, es el único órgano que no ha sido dominado ni sometido por el régimen de Nicolás Maduro. Ese parlamento, para refrescarle la memoria a tus oyentes, fue electo en las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. El pueblo votó mayoritariamente por los candidatos de la oposición. El parlamento en Venezuela está conformado por 165 diputados. La oposición en ese momento obtuvo 112 diputados, que de acuerdo con el reglamento y de acuerdo con la propia constitución conformaban la mayoría calificada. Para tener la mayoría calificada se requerían dos tercios del total de los diputados de la Asamblea Nacional y la oposición la obtuvo en ese momento. Sin embargo, desde el mismo instante en el cual la oposición ganó, en ese mismo momento el gobierno comenzó una ofensiva. La primera medida que tomó el régimen de Nicolás Maduro fue designar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Esto lo hizo el 23 de diciembre del mismo año 2015. Antes de que se produjera la transmisión de mando, el Parlamento anterior, la Asamblea Nacional, decidió nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia e incluso ampliarlo. El Tribunal Supremo pasó de 24 miembros a 32. Y esos 32, casi en su totalidad, excepto uno nada más, fueron designados por el régimen. Se violaron todas las normas en aquel momento. Los lapsos de presentación, las formas de postulación, incluso hubo diputados del PSV, que es el partido oficial, que salieron a formar parte del Tribunal Supremo de Justicia y de su órgano máximo, que es la comisión o la comisión constitucional, la sala constitucional. Esa fue la primera medida. La segunda medida fue anular la elección de tres diputados opositores, concretamente de los diputados del estado Amazonas, con lo cual la oposición perdía la mayoría calificada y por lo tanto perdía la capacidad para designar los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, a designar al Fiscal General de la República, designar al Contralor General de la República, que son funcionarios públicos designados de acuerdo con la Constitución por la Asamblea Nacional. Bueno, total es que se quedó amputada la mayoría parlamentaria que le correspondía a la Asamblea Nacional. y el Tribunal Supremo de Justicia se convirtió en un órgano paralelo e incluso sobre la Asamblea Nacional, en un órgano supraconstitucional. La tercera medida que adoptó fue decretar que toda la discusión económica y toda la discusión de la política económica, incluso la definición del presupuesto, iba a ser aprobada y decidida por el Ejecutivo Nacional. Entonces, el gobierno comenzó a dictar leyes de emergencia financiera y económica sin contar con el respaldo de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional fue anulada totalmente por decisión del Ejecutivo. Entonces, esto que estamos viendo hoy, Carlos, esta arremetida contra estos 7 diputados de la Asamblea Nacional a quienes se les ha allanado la inmunidad parlamentaria, esta política es el resultado de una política que ya tiene casi 4 años de haber comenzado, una política de destrucción, de desconocimiento y de violación de la autonomía de la Asamblea Nacional. Y esto se produce en un momento en el cual el gobierno de Nicolás Maduro se siente envalentonado por varias razones. Una por la que tú señalabas al comienzo, porque el estallido o la rebelión cívico-militar que debió haberse producido el martes 30 de abril fracasó, abortó. Esa rebelión simplemente fracasó. Y luego se han producido algunos apoyos muy activos por parte especialmente de Rusia, que ha señalado a través de su canciller y a través del señor Vladimir Putin y del canciller Sergei Lavrov, que Rusia respalda de manera plena al gobierno de Nicolás Maduro, que no hay fisura en ese apoyo. En esa misma línea ha declarado también China, Irán y Turquía, y por supuesto los cubanos, que tienen una presencia muy activa aquí en Venezuela. Dale que en este momento Nicolás Maduro se siente muy fortalecido, porque a este apoyo tan activo que tiene en la política internacional Rusia, China y Cuba, se suma la ambigüedad, la confusión y la política errática de los Estados Unidos. Un día el secretario de Estado declara una cosa, el asesor de defensa para el hemisferio occidental declara otra, el señor John Bolton, el senador Marco Rubio declara otra, y el comisionado presidencial para tratar el asunto de Venezuela, que es el señor Elliot Abrams, declara otra. Así es que hay distintas opiniones, muchas de ellas contradictorias, y no hay una línea coherente de respaldo a la oposición venezolana. Y en este mar de confusiones, por supuesto que se ha fortalecido la postura de Nicolás Maduro. Esta actitud que ha tomado Nicolás Maduro contra los candidatos opositores, contra los diputados opositores, ha debilitado las posibilidades de diálogo y también ha debilitado las posiciones del Grupo de Lima, que han tratado de promover un diálogo entre la oposición y el gobierno. En este momento se ve duro, se ve muy difícil que el gobierno se siente a negociar con la oposición, porque es un momento de relativa debilidad de la oposición y de relativa fortaleza del gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, la pregunta que queda en el ambiente de todas maneras es: el contraataque se hace contra los parlamentarios, contra los diputados, pero no se hace directamente contra la cabeza que está llevando esta, digámoslo así, rebelión. ¿Por qué no hay una orden de captura directa contra Juan Guaidó?
Yo creo que el problema fundamental es que el gobierno de Nicolás Maduro tiene miedo. Tiene miedo porque en medio de la confusión que ha tenido el gobierno norteamericano, que ha tenido la administración Donald Trump, ha habido una cosa bastante clara de parte de las máximas autoridades que han conducido este proceso. Y es que si tocan a Guaidó, si deciden meterlo preso, allanarle la inmunidad parlamentaria, hay que recordar que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional lo designó presidente interino de Venezuela. El gobierno norteamericano ha sido tajante en el sentido de que tomará medidas muy fuertes si el gobierno de Nicolás Maduro decide tomar represalias directas contra Juan Guaidó. En vista de este cuadro, lo que ha hecho Nicolás Maduro es agredir, secuestrar y presionar a la gente que está alrededor de Juan Guaidó. El primero que cayó preso fue Roberto Marrero, que era su mano derecha, su asistente directo, y ya tiene 6 semanas de haber sido detenido sin que se le acuse de ningún delito en particular. Está simplemente detenido como un gesto de arbitrariedad de Nicolás Maduro. Y ahora se agredió al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es del Partido Acción Democrática, y a algunos líderes de Voluntad Popular, que es el partido en el cual milita Juan Guaidó.
Bueno, seguimos pendientes entonces de la situación que se está desarrollando en este momento en Venezuela. Trino Márquez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Ha sido un placer haber hablado contigo, Carlos.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.